Bueno, saben ustedes que en la localidad bonaerense de San Pedro, hace miles de años era un hermoso mar. La acumulación de restos de una playa marítima se descubrió en la localidad de San Pedro. Dicen que es como abrir la ventana al pasado y ver a todos sus protagonistas. Esto lo señalaba alguien que está ligado al lugar, un paleontólogo de San Pedro, José Luis Aguilar, que es director del Museo Paleontológico de San Pedro y con quien estamos en comunicación porque nos despertó mucha curiosidad saber cómo es eso de que en San Pedro estaba el mar. ¿Cómo le va, José Luis? Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional.
¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto de que había allí mar en San Pedro?
Mira, hace unos 8.000 años, más o menos, se inicia un calentamiento a nivel global importante que causa un derretimiento de polos y eso hace que el nivel de los mares aumente. Uh-huh. En el caso de nuestra región, esa agua de mar que quería invadir el continente ingresa por el curso del Río de la Plata y el delta del Paraná y llega hasta pasando la ciudad de Rosario, ocupando todos los sectores bajos del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia de Entre Ríos. Es decir, parte de la fisonomía de las barrancas que hoy tenemos en el norte de la provincia de Buenos Aires, es decir, toda esta zona, San Pedro, Varadero, hasta casi llegando a Buenos Aires, en parte es producto de ese oleaje marino que la fue esculpiendo en cierta forma, ¿no?
Mire usted, o sea, me hacía acordar hace muchos años, unos 10 años atrás, yo viviendo en Torcuato, estuve viviendo unos años allí, y un vecino haciendo excavaciones, creo que era para hacer una pileta o algo por el estilo, o una obra, encontraron restos de una ballena. Lo estoy uniendo con lo que usted me dice. Los restos de una ballena de hace 8.000 años, 8.000 millones de años.
Es todo lo mismo, es decir, esta ingresión del mar al continente duró aproximadamente unos 3.500, 4.000 años. Uh-huh. Es decir, empezó hace unos 8.000, 7.500 y se retiró hace unos 3.500 años atrás. Es decir, estuvo alrededor de 4.000 años una mezcla de agua salada con agua dulce. Es decir, el mar que empujaba para entrar al continente y el agua de la cuenca del Paraná que quería salir. En ese ambiente... Ajá. En ese ambiente vivían diferentes criaturas propias de esta mezcla de agua salada con dulce. Lo que nosotros hemos encontrado en estos días justamente es una acumulación de restos de esa fauna que vivía en ese ecosistema semimarino al pie de una de las barrancas. Es decir, esa es lo llamativo de este descubrimiento. Después, en diferentes localidades, así como vos mencionas, se han realizado hallazgos, descubrimientos de elementos vinculados a ese ecosistema marino. Bueno, en este caso en San Pedro, la particularidad tiene que ver con que es una acumulación en una antigua playa marina. Ajá. Que está fechada más o menos en unos 5.000 años.
Estamos con muchas ganas de preguntarle cosas y Mariana Capaccioli quiere preguntarle algo.
Sí, José Luis, quería consultarte. Primero, ¿cómo fue que lo encontraron? Y bueno, son restos de especies, animales, ¿no? Sí. ¿Y de qué especies?
Mira, nosotros hace unos 18 años estamos trabajando en uno de los yacimientos más ricos que tenemos acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, que están dentro de un campo privado de una empresa que se llama Expósito Sociedad Anónima. Nosotros estábamos trabajando en ese lugar, es un yacimiento que tiene restos de más de 200.000 años, y un puestero del campo, ellos estaban haciendo con una máquina, estaban moviendo tierra en otro sector del campo, en un sector de camino, y empiezan a levantar entre los sedimentos muchos caracoles. Entonces les llama la atención y nos avisa. Esa es la manera en que nosotros tomamos contacto con estos materiales. Entonces cuando llegamos al lugar, vimos que era impresionante la cantidad de cosas que había. empezamos a recolectar, a traernos pedazos de terreno, es decir, bochones de terreno, de sedimento, junto con los restos, y después se hace la limpieza y la clasificación en el museo. Hasta el día de hoy, y te digo hasta el día de hoy porque todavía no se terminó con esa tarea, ya se han clasificado unas 15 especies de diferentes animales, entre los cuales hay restos de ciervos de los pantanos, hay restos de dos especies de roedores, hay cáscaras de huevos de ñandú, hay cuatro o cinco tipos de moluscos diferentes, es decir, hay conchillas, ostras, almejas, diferentes caracoles de agua dulce, hay peces de agua dulce también, es decir, toda una mezcla de animales que habitaban esas aguas que eran mitad salobre y mitad de agua dulce. Y también, que también es algo curioso, llamativo, porque por lo general no se preservan en estos, en esta zona donde nosotros estamos, hay restos de madera. Se han clasificado unas dos o tres especies de diferentes vegetales. Hay restos de madera e incluso hay dos tipos de semillas diferentes, que una de esas semillas creemos que puede ser aguaribay, que es una planta autóctona, e incluso se han recuperado algunos restos de espinas de ciertas plantas que todavía están para clasificar.
¿Qué produce que se mantengan en el tiempo? ¿Por qué ese material no se terminó por descomponer?
Claro, esa pregunta es buena. Mirá, cuando suceden estas cosas, por lo general, es porque este material o este amontonamiento, esta acumulación de objetos, ha sido rápidamente cubierta por sedimentos, ya sea en aquel momento por barros o por arenas finas o lo que fuera, que hizo que no estuvieran en contacto mucho tiempo con el oxígeno del aire, con los agentes meteorológicos. Entonces, al quedar rápidamente cubiertas por sedimento, una vez que el mar se retira, eso empieza a fosilizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no, se hubiera perdido, como vos decís.
Para traerlo a, digamos, a algo que conocemos, o sea, San Pedro era como una especie de lo que sería Punta Indio, claro, digo, para San Clemente, esa mezcla.
Exactamente. Tal como vos decís, el ambiente que prevalecía en esta zona hace unos 5.000, pongámosle, hace unos 4.000 a 8.000 años atrás, es justamente lo que hoy podemos ver en esa parte de Bahía San Borombón.
Ah, claro.
Es decir, donde el agua dulce está se está diluyendo en el agua de mar, ¿no? Y a veces, por cuestiones de las mareas, el agua de mar logra, de cierta manera, vencer la resistencia del agua dulce que sale e incorporarse un poco hacia el continente, que en algunos casos llega casi hasta la altura de Capital Federal, el agua salada, en algunas oportunidades. Bueno, producto de este calentamiento global, ese límite que hoy tenemos en Bahía de San Borombón estaba corrido hasta casi la ciudad de Rosario.
Aquel calentamiento global de hace 5.000, 6.000, 7.000 años, no se dio por agujeros en la capa de ozono, ¿no?
No.
¿Y por qué
se
dio?
El planeta fluctúa permanentemente. Si nosotros, mirá, si yo te pudiera mostrar un gráfico, un gráfico de los cambios climáticos, por tomar un fragmento en el tiempo, ¿no?, de los últimos 2 millones de años, por decir un número, vos verías que en vez de ser una línea, es decir, que el clima siempre estuvo igual, vos verías un serrucho donde hay numerosísimos picos de calor, de frío, de calor, de frío, de calor, de frío, que se van dando a través de miles de años. Pero es la fluctuación normal que tiene el planeta de calentarse y de enfriarse. Si lo trasladamos al calentamiento del cual hoy se está hablando tanto, la única diferencia es saber si ese calentamiento natural que se está dando en el planeta también está siendo acelerado por el accionar del hombre. Esa es la gran duda que hoy tiene la comunidad científica. Es decir, vos tenés la comunidad científica dividida. Hay quienes dicen que el calentamiento global es totalmente natural y hay quienes dicen que, más allá de que sea natural, está influenciado por la contaminación que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, eso es más o menos lo que pasaba en ese momento del tiempo en nuestra zona. Algo natural, ¿sí? A diferencia de lo que nos pasa hoy, es que no sabemos si nosotros mismos estamos contribuyendo o no a ese calentamiento.
La celeridad seguramente es un es uno de los temas que más preocupan, porque
claro,
en pocos años hemos visto el cambio brusco.
Sí, de todas maneras,
el invierno de hoy no es el invierno de hace 50 años atrás.
De todas maneras, mira, los paleontólogos y los geólogos y los climatólogos, cuando vos hablas de estos temas, seguramente te van a decir exactamente lo mismo. Es decir, si miramos para atrás, hay muchísimos momentos en el planeta donde podés ver cambios bruscos y tremendos cambios. Es decir, nada que ver con lo que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento. Es decir, vos fíjate que para que el mar haya tenido agua como para llegar hasta Rosario, que está a unos 400 y pico, 500 kilómetros adentro de lo que es el litoral marítimo actual, el claro, calentamiento debió haber sido importante, en cuanto a temperatura me refiero, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, si mirás un poquito más atrás del tiempo, que ese calentamiento venía saliendo de una era glacial que había congelado el planeta hasta la mitad. Claro. Entonces, es decir, son extremos que normalmente el planeta desarrolla, ¿eh? El tema es, no, por ahora, hasta ahora tenemos la duda de saber si nosotros lo estamos acelerando también o no, ¿eh?
Uh-huh. José Luis Aguilar, quiero agradecerte mucho, ha sido realmente muy entretenido escucharte.
Aprendimos.
Cada vez que escucho gente que me enseña cosas como la que me acabas de enseñar, me doy cuenta cuán ignorante soy, que mi ignorancia es mayor que mi formación.
Siempre es momento para ir conociendo cosas, es decir...
Bueno, pero mientras uno más sabe, más ignorante es, ¿no? Porque más preguntas se hace. Es indudable eso. El conocimiento abre las puertas de nuevas ignorancias, si se quiere.
Aparte,
porque
yo siempre, si me permitís, yo siempre destaco la labor del periodismo en la difusión de los temas científicos, porque el profesional de un tema científico puede publicar en una revista de ciencia y a veces eso queda acotado a un determinado segmento de la población. La difusión periodística de temas científicos llega a muchísima gente, a la gente, al ciudadano de la calle, al ciudadano a pie. Y eso es muy importante porque enriquece al oyente, enriquece a las personas comunes, ¿no?
José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro, muchas gracias por toda esta información que la vamos a incorporar ya a nuestros conocimientos. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes, chicos.
Hasta luego.